Otro domingo más, falta una semana para las elecciones y el mundo sigue andando, como dice el tango. Esto es Nacional Global, ¿cómo le va a Florencia Ventosa?
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Y anda bastante rápido, Bastante anda, vertiginoso, tiene anda, un andar vertiginoso.
Como algunos tangos. Había unos tangos que decía que al mundo le falta un tornillo,
que
venga un mecánico, eso lo cantaba Gardel. Y otro también que decía un poco más ya en los 40, 50, creo, era que el mundo fuese una porquería, eso lo cantaba Julio Sosa.
Es un poquito más desalentador.
Vamos a ver, pero en el mundo están pasando muchas cosas, no solo lo que está pasando en Cataluña y en otras partes.
No, que se abren nuevos capítulos cada vez más.
Sino que además tenemos una guerra que cada vez, por lo menos una guerra verbal, y algunos aprontes militares entre dos líderes.
Y algunos sillazos. También.
Ah, estamos hablando, usted está hablando, sigue hablando todavía de Cataluña.
Sí.
Yo estoy hablando de los aprontes militares y guerras verbales entre dos líderes.
Ah, entre dos líderes. Okay.
Antiguamente, o hasta no hace mucho, uno de esos líderes siempre era Corea del Norte y el otro líder, vamos a llamarlo en términos antiguos, el del mundo libre, era siempre el que ponía paños fríos o decía, bueno, miren lo que dicen. Últimamente, quien sería el líder del mundo libre, Donald Trump, siguiendo con categorías antiguas, tiene la misma verborragia que Kim Jong-un. ¿Cómo se dice?
Kim Jong-un.
Exactamente. Y para eso, bueno, esta semana salió en La Nación y en otros medios alguien que nosotros tuvimos la suerte de tener desde los inicios de este programa aquí en Nacional Global. Pero eso, para hablar de las dos Coreas, o de Corea, tenemos que contarlo después de escuchar a manos mágicas, que nos va a poner la cortina.
El mundo gira en Nacional Global con Guillermo García.
Y Florencia Ventosa, después de haber nombrado al burro por delante, cuéntenos a quién tenemos el placer de charlar hoy sobre Corea.
Bueno, es María del Pilar Álvarez, que es investigadora postdoctoral del CONICET, doctora en filosofía y profesora de las universidades de Ditela y El Salvador.
Uy, sí, y además es licenciada en ciencias políticas, maestría de la UBA, maestría en estudios coreanos por la Yonsei University y doctora en filosofía, lo dijiste, ¿no?
Sí, doctora en filosofía.
Y vivió 6 años en Corea del Sur. ¿Cómo se dice? ¿Postdoctora?
¿Es correcto?
Bueno, no es correcto. En realidad, una corrección. Soy doctora en ciencias sociales y postdoctoral es una forma de mantenerse en el sistema. Hasta tanto ocurre lo que ya me pasó, que ahora sí soy investigadora del CONICET.
Muy bien.
Bien.
O sea, que el CONICET, algo que tiene de bueno, que por ahí no se conoce tanto, es que no solo hay investigadores de ciencias duras, sino que además hay investigadores
en ciencias sociales, en humanidades.
Y producen papers áreas también todo el tiempo, imagino.
Sí, desde ya.
¿Sí? ¿Cuál es, y ahora volvemos al tema de Corea, pero sí, ¿cuáles de las ciencias sociales producen más papers? ¿Eso es por cuestión de calidad, de cantidad, de cómo es? ¿Cuál sería la que más demanda hay?
Me ponen en un...
¿Economía?
En un tema muy, 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 muy... No, el ideal de un investigador en realidad no es tanto la cantidad, sino la calidad de los papers, de los artículos, y eso se evalúa en la calidad de las revistas en donde se publica.
Porque en
un buen investigador no debería publicar en el fondo más de, como mucho, 2 papers.
¿Pero no te da más puntos
buenos al año? Más puntos que sean más en buenos... no, que es una relación entre el artículo y el tipo de revista.
Ah,
eso,
entre
eso
el prestigio,
dice la teoría, el
claro,
prestigio de la revista.
O sea, que publicar en La Nación no te suma. Te suma prestigio para que te lean...
Se considera difusión.
Okay.
Por lo menos llevar los conocimientos a la gente.
Este es el programa del Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARE, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que no lo hemos contado, Florencia, así que lo cuento ahora, y vamos al tema de Corea. ¿Por qué Corea? Bueno, no hay mucho más que abrir cualquier de los diarios o simplemente prender la televisión. Estamos en cada vez una escalada verbal entre Donald Trump y el presidente de Corea del Norte, mientras Corea del Sur está teniendo cada vez mayores defensas, e incluso Japón, con respecto a un posible ataque de Corea del Norte. Nosotros sabemos que quienes viven en Corea y cuando vos vivías allá, también ya están acostumbrados, la gente de Corea del Sur y de la zona, a este tipo de cosas. ¿Vos notás que ya puede haber algo un poquito diferente con toda tu experiencia anterior?
Bueno, sí. Entró en una escala diferente esta vez el conflicto. hay una mayor sensación en la población de que, bueno, que la situación es más tensa, porque, bueno, se ha sumado un personaje a la política internacional también difícil de controlar como es Trump, y eso, bueno, tensiona. No quiere decir que la gente esté en paranoia y crea, todavía obviamente hay una gran esperanza de que se vaya camino hacia una solución pacífica, pero bueno, no es como las crisis anteriores, claramente no. Hay más agresión, siguen de agresión en agresión verbal, en principio estas amenazas, tensiones, y no parece todavía encontrar el camino, ¿no? Eso.
Y hablando un poco de esta situación distinta, yo recuerdo que en la nota que te entrevistaron para La Nación decías que, bueno, que la prosperidad económica que tenía Corea del Norte no es la misma que quedó en el imaginario de la gente muriendo de hambre. Y eso venía, digo, con relación a lo siguiente. De las últimas 6 pruebas nucleares, las últimas 4 la hizo el actual líder de Corea del Norte. Eso, ¿qué nos dice sobre la verdadera propensión a entrar en un conflicto real más allá de eso?
Bueno, la política es que lo militar va primero, no es nuevo, es una política del padre. Hay una situación, encuentra este líder en un escenario distinto también, ¿no? Es como que cada liderazgo fue transitando distintos momentos, cada uno de los Kim sería de estos 3 Kims, y desde que
este
asume...
Este es el nieto de otro.
Este es el nieto del gran fundador, okay. Y un poco lo que él trata de imitar en términos más gestuales, de movimientos, de cómo habla, es tratar de imitar a su abuelo, no a su padre. Su padre es el de la imagen conocida, ¿no? Los pelitos parados y esos anteojos simpáticos. No, lo que ha pasado es que lo encuentra en un escenario muy distinto a este tercer líder. Primero en términos de las relaciones con Corea del Sur, porque ya llega en un escenario donde las relaciones no están bien hace mucho tiempo. Esas escaladas de tensiones que vienen aproximadamente desde 2006, es decir, la segunda crisis nuclear nunca encontró una salida real, ¿no? Tuvo una salida momentánea, que fueron unas negociaciones que se hicieron. Eso va a caer y de ahí en más van a ir tensiones creciendo, y también un gobierno agresivo por parte del gobierno de Corea del Sur hacia Corea del Norte. Todo eso fue generando un escenario más tenso que culmina con la llegada del Trump, como, bueno, las agresiones aumentando. Y en eso, como bien vos recordás, también en un marco distinto, ¿no? Corea del Norte, claro, ahora van a mostrar algunas fotos del campo en Corea del Norte, pero hay que ponerlo, para lo que era Corea del Norte en los 90, se ha recuperado muchísimo la economía.
O sea, no están las hambrunas que había.
No están las hambrunas. Pyongyang tiene ciertos niveles de desarrollo, por lo menos respetables, se podría decir, en términos de vivienda, hay educación, hay salud. El campo sigue siendo bastante atrasado, obviamente, pero también se lo podría poner uno en el contexto de otros lugares similares en la región, ¿no? Y en una imagen de esas del campo no va a ser tan distinta a alguna provincia pobre de China ni del sudeste asiático. Entonces,
para entender un poco la génesis de esto, ¿por qué se llegó a esto históricamente? Vos nos decías que es un régimen que ya es casi familiar, tiene una raíz comunista, por lo menos es lo que dicen, tiene una especie de religión, ¿no? También, ya de por sí, por lo menos por lo que entendemos que el comunismo tenga una religión, es como una cosa extraña.
Un culto, ¿no?
Sí. Pero no, tienen como una especie de...
Sí, parecería ser...
¿Cómo llegamos a este líder y en este sistema político que es autoritario, represivo?
Es difícil, ¿no? Son 70 años de historia llegar hasta el líder actual.
Te pedimos que lo digas
en 5 minutos, como son los medios.
Dos.
Bueno, hay un poco, es la Guerra Fría lo que va a dejar ese bastión, ¿no? Se crea formalmente en 1945, después pierde la guerra, pierde Japón, y Corea, que era una colonia japonesa, pasa a estar dividida en 2 zonas de influencia, pactado obviamente por Estados Unidos, la Unión Soviética, no intervienen las Coreas.
Algo parecido a lo que pasó en Alemania, diríamos, hasta ese punto. O sea, se lo
hasta ese punto
Corea había sido maltratada,
bueno,
por Japón.
No, yo no diría, porque Corea había sido una colonia y antes de ser una colonia tenía un reinado muy tradicional, es decir, hace una especie de ingreso a la modernidad bajo el gobierno colonial, por lo cual en términos de formas de gobierno
colonial de Japón,
claro, la última el régimen sí. Es un régimen colonial y antes es una dinastía, por lo cual coreana. No hay una forma, coreana, qué sé yo.
No, está bien, no está bien.
Sí, pero, península coreana.
Ibas
sí.
a que la Guerra Fría
divide las dos Coreas sin tener alguna práctica, propia de gobierno conocida. Y se crea eso en lo que es el caos de la guerra, ¿no? Había terminado la guerra en el 40, termina la guerra en el 45 y no había ninguna forma autónoma. Es decir, no existía el Partido Comunista. Había habido Partido Comunista Coreano, pero para ese momento no. Entonces se implanta un Partido de los Trabajadores, más parecido ahí sí al caso quizás de los países incorporados a la URSS, con la diferencia de que el proyecto inicial es que va a ser autónomo, no va a formar parte de la URSS. Por lo tanto, se elige medio que se juntan facciones comunistas
eso que podían...
Dentro del norte, ¿no?
Dentro del norte.
Por lo tanto, sí. Es una cosa implantada y armada ahí en 3 años hasta que se liberan de la tutela.
Esa parte por la Unión Soviética.
Sí, desde ya. Tutelado por la Unión Soviética, pero tratando de generar algo propio. Es decir, entonces no es que había un partido comunista como había en China, no había un líder como si fuera Mao, ni cuadros tan formados como los cuadros que tenía el Partido Comunista Chino, ¿no? Y un poco ahí empiezan a estar las consecuencias después. Se gesta algo bastante frágil desde el inicio con Kim Il-sung como líder central del partido. Y cuando estalla la guerra, la guerra de Corea 50-53, le permite a ese líder original un poco quedarse con el poder.
Bueno, la guerra estalla entre las dos Coreas, ¿por qué? Porque hay versiones que dicen que el norte ataca al sur, bueno, y que el sur aprovecha y después...
Hay un ataque preventivo del norte hacia el sur. Claramente el norte es el que avanza sobre la parte sur de la península. Lo que hay es que, igual la situación no era una situación de paz, no es que avanza sobre un escenario pacífico. Venían aplicando la ley de seguridad nacional en Corea del Sur, se venían persiguiendo un montón de sectores comunistas o que se le parezca o que puedan ser considerados comunistas.
Sí, Corea del Sur era autoritario también, era otro sistema.
Claro, ¿no? Parece que tiene una democracia muy frágil, quedan gobiernos muy frágiles porque están armados en ese momento para lograr la independencia de esos dos estados, pero con una fragilidad enorme y con un conflicto ideológico, ¿no? No está tan clara la división entre uno y otro.
Y es donde Estados Unidos valoraba a Naciones Unidas, entonces... Tropas de Naciones Unidas.
Van a entrar en la guerra. La guerra claramente es una guerra, termina entre Estados Unidos y China, básicamente. Termina siendo la guerra de Corea, pero le permite al posicionarse al interior, es decir, eliminar facciones, por ejemplo, sobre todo las facciones que venían de China, que habían sido miembros del Partido Comunista Chino, coreanos, que se habían incorporado al Partido de los Trabajadores, los termina de eliminar algunos enemigos con la guerra de Corea.
¿Y podemos imaginar que esta nueva agitación verbal y estas pruebas nucleares tienen que ver con una política interna de Kim Jong-un? Para afianzarse, ¿qué se puede saber?
El problema nuclear lo tiene, por lo menos el reactor nuclear lo tiene desde los 60, ¿no? Te lleva muchos años. El tema es, no es tanto la política, el tema sería qué gana Corea del Norte llevando adelante el desarme del programa nuclear, ¿no? Esa es como la gran pregunta para Corea del Norte.
Y aunque estemos en contra de las armas nucleares, claro. Hay que reconocer que Ucrania entregó sus armas nucleares y después...
No, sí, claro, y después
entraron,
le fue como le fue.
Entraron, no se sabe quién, que hablaban ruso y tenían un uniforme ruso sin las insignias. Y tomaron, mientras Estados Unidos había firmado que los iba a ayudar en caso de un ataque exterior, igual que Rusia también.
El tema es que Corea del Norte exactamente se desarma o lleva adelante. Siempre hubo un montón de pactos y algo lo hablamos en algunos otros programas, intentos, pero la pregunta en realidad central sería qué gana Corea del Norte desmantelando su programa nuclear. Esa pregunta hasta se hacen ellos. ¿Qué pueden llegar a ganar si realmente desmantelan? Por otro lado, ahora hay unas tensiones que no favorece la relación con Estados Unidos y justamente este presidente tan particular que ha llegado a los Estados Unidos no favorece a encontrar una solución pacífica. Porque muchas de las agresiones son básicamente los permanentes Twitter de Trump. Hay mucha más agresión retórica de un lado que del otro. Eso es un poco cultural. Las respuestas siempre son más pausadas, racionalizadas desde el otro lado del mundo.
Claro, sí.
Hasta China cuando declara, hay un proceso, no es que se levantan y tuitean.
Sí, claro. Sí. Hablando del particular presidente que tiene los Estados Unidos y el capítulo multilateral que merece este conflicto, vamos a escuchar a Donald Trump hablando sobre Corea.
Ahora, Corea del Norte está en una temeraria búsqueda de armas nucleares y misiles balísticos que amenazan al mundo entero con una impensable pérdida de vidas humanas. Estados Unidos tiene un gran poder y una gran paciencia, pero si se viera forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no tendremos otra opción más que destruir por completo a Corea del Norte. El hombre cohete se encuentra en una misión suicida para él y para su régimen. Y los Estados Unidos están listos y armados. Pero con esperanza, esto no será necesario. De esto es de lo que se tratan las Naciones Unidas.
Y esto es Nacional Global. Estamos hablando con la doctora María Pilar Álvarez, quien sabe más que nadie en Argentina de Corea, de las dos Coreas. Y parece que la palabra cohete está de moda no solo en el discurso internacional, sino también en la Argentina.
O ¿no? Hombre cohete.
Hombre cohete.
Hombre cohete.
La expresidenta dijo que el actual presidente la quiere poner en un cohete.
Sí, bueno,
Bueno, pero eso es otra chanza. Hablando de otros líderes, los nuestros parecen un poco mejores al lado de estas diatribas que hay entre el comandante en jefe de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y el líder de Corea del Norte. En este contexto, ¿cuál sería para vos, Pilar, con tu experiencia y sobre todo con lo que vos sabés de ciencia política y de relaciones entre gobiernos y entre estados, ¿cuál podrías aventurar que es la salida más razonable, ni siquiera racional, razonable para este tema si el presidente Trump, si alguno de los dos aceptase consejos razonables? Vos estás en la oreja de los dos, ¿no?
Difícil. No, la expectativa desde el inicio de la crisis, como ha pasado con crisis anteriores, es la apuesta fuerte a China, que es un articulador, o sea, ha devenido casi un articulador natural en las relaciones intercoreanas y en los conflictos de esa península, y con el apoyo de Rusia, ¿no? Como ahora en esta alianza que tiene China-Rusia, se espera desde Corea del Sur, se espera desde ciertos sectores de la comunidad internacional que logren encaminar la situación. Claro que no es su responsabilidad. Y Trump no parece ser un personaje tan, tan sencillo al respecto, pero la única forma de entablar, llevar al diálogo, es la apuesta fuerte en que China y Rusia logren poderlos sentar en alguna mesa de negociación.
Bueno, hablando de esto, el 5 de agosto de este año, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad sanciones duras que tienen que ver con exportaciones hacia Corea del Norte, que tiene con carbón, hierro, plomo, pescados, mariscos.
China y Rusia entonces estuvieron de acuerdo.
Claro, justamente se dice que esta medida fue consensuada con China. Y China tenía creo que 120 días, no estoy completamente segura. 120 días para aplicar esta resolución. ¿Cómo ves vos a China en este camino?
China está, están sancionando, la política ha sido sancionar a Corea del Norte, eso no quita que pueda ser el actor que los lleve al diálogo, ¿no? De todas maneras, bueno, China ha sido firme en que, bueno, hay que sancionar. Rusia también, con declaraciones obviamente de Putin hasta hace poco, de que
otro
siempre
personaje.
Y cuando se ha vuelto un personaje menor, parecería, ¿no? Porque parece un personaje bastante más racional.
Sí, no, igual a la oposición interna. Estos días Putin los ha metido preso.
Frente a estos personajes, Putin parecería estar a otro nivel, ¿no? El tema con Rusia, igual que ha aclarado varias veces, de siempre y cuando esta condición, ¿no? No degenere en una catástrofe humanitaria, ¿no? Que ellos no están a favor de afectar a la población en Corea del Norte. Lo mismo que lo ha dicho China también en varias oportunidades. Pero bueno, la idea de ahora es ir acorralando, y se la está acorralando mucho más que antes en su historia, ¿no?
Bueno, pero Vladimir Putin decía esto recientemente sobre Corea del Norte, si tenían o no un carácter provocativo a los ensayos nucleares. Vamos a escuchar lo que decía Putin, que para mí me está pareciendo, esto es para el otro programa, pero que parece a veces que tuviera la doctrina Brezhnev, ¿no? Que se puede incorporar. Eso que en los países que eran satélites de la vieja Unión Soviética se reservaban el derecho a actuar militarmente. Bueno, otro día hablaremos de Ucrania e incluso cómo está tratando a su oposición, ¿no? Que está preso, creo, el principal opositor a Putin. Pero bueno, esto decía el presidente ruso sobre Corea.
Los ensayos nucleares de Corea del Norte suponemos que tienen una intención provocativa. El uso de todo tipo de sanciones en tal caso es inútil e ineficaz. Como le dije a mis colegas ayer, los norcoreanos comerán hierba, pero no detendrán su programa mientras no se sientan seguros.
Si algo tiene el presidente ruso es un concepto muy realista. Exacto. De las relaciones internacionales.
En el sentido profundo de la palabra, sí.
¿Vos compartís esta visión? Entiendo que sí.
Sí, yo creo que es clarísimo, ¿no? Ellos no van a dar marcha atrás a su programa nuclear por más sanciones que... Las sanciones no es una solución. Se ha votado las sanciones, igual ellos dicen siempre que las sanciones no va a terminar siendo una solución. Puede ser una muestra de decirle a Corea del Norte hasta dónde puede llegar o no, pero no quiere decir que el camino sea presionarla a un ahogamiento, porque no va a dar marcha atrás con su programa nuclear, eso es clarísimo. En el caso de la crisis actual, aparte se cruzan un montón de otros conflictos, como bueno, ustedes habrán visto en la prensa, ¿no? También están los conflictos de China con los Estados Unidos por el Mar del Sur de China, está el tema del desplazamiento del TAD, que afecta claramente a la soberanía rusa y a la soberanía china, y en términos de que finalmente está detectando lo que hay en sus territorios, así que sí. Tienen derecho a levantar. Eso también le provocó estas especies de bloqueos comerciales sutiles que le hace China, y le ha bloqueado el comercio a Corea del Sur a raíz justamente de que desplegó el TAD, es decir, cerrando negocios porque justo no cumplen con algún requisito legal. Entonces, claro, se va a generar un escenario muy complicado de distintos cruces y distintos conflictos. No es el único. Las Coreas ahora se dan un marco de un montón de otros conflictos regionales donde lo que está en disputa es qué papel tiene que cumplir Estados Unidos, cuáles son los límites del nuevo papel de Estados Unidos en la región.
Nos quedan 2 minutos para hablar con la doctora Pilar Álvarez sobre Corea. Y ¿cuál sería el peor escenario? ¿Qué poder de fuego, si tenés 1 minuto y medio para decirnos, puede llegar a tener un ataque nuclear de Corea del Norte? ¿A Japón? ¿Solo la región?
Uy, el peor escenario sería que es un error en realidad, porque uno espera que no va a haber, que claramente no se va a generar un conflicto, pero bueno, siempre hay un margen de error. Podría haber un error en los lanzamientos de Corea del Norte y eso automático va a provocar una reacción militar, ¿no? De Corea del Sur, los Estados Unidos. Pero sería catastrófico, como ha dicho más de una vez China. Es inimaginable el nivel de destrucción que puede haber, más allá de si tuviera o no tuviera tanto poder esas armas nucleares. Digo, el resto, Estados Unidos es mucho más en términos militares, ¿no?
No, eso
no hay ninguno, pero que haya un margen de error, que entre esas amenazas un día haya un error, y bueno, sí, por eso es importante llevarlo a un escenario de diálogo lo antes posible, ¿no?
Esperemos que el canciller, el secretario de Estado Tillerson, no le haga caso a su presidente, que por tuit le dijo que dejara de insistir.
De perder su tiempo. Bueno, esperamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos pierda su tiempo con Corea del Norte.
Pierda su tiempo. Doctora, gracias por venir. ¿Algo más para agregar?
No, siempre es muy poco tiempo. Uno siente que no explica nada. Digo, bueno, ahora está justamente Trump va a hacer su gira a Asia y veremos de qué manera, si eso contribuye o no a ponerlos en una mesa de negociación, ¿no? El gran tema también es que Corea del Sur, y ahí para poner algo novedoso, Corea del Sur no está tomando decisiones por fuera de lo que le impone la agenda a los Estados Unidos. Y eso genera bastante malestar interno en Corea del Sur y también en la expectativa de Corea del Norte, ¿no?
Doctora Pilar Álvarez, quien más sabe de Corea por estos lados del sur, lo que sí le proponemos es que uno de sus papers lo podemos publicar en Nacional Global, no solo ahora que la publica La Nación y otros medios. Florencia, nos vemos en una semana. Exacto. ¿Es Nacional Global? No. En 15 días.
En 15 días, claro.
¿No?
Claro, porque no se encuentra el sufragio.
Perfecto. ¿Usted vota en Campana ya o en la ciudad de todos los argentinos?
No, voto en la ciudad de todos los argentinos.
Pilar, ¿vos dónde votás?
Acá, en la ciudad de Buenos Aires.
También. Nos vemos en una semana. Gracias.
En 15 días.
En 15 días, sí, lo que es el burro a la fuente, era algo así, ¿no? El cántaro a la fuente, el burro también. Nos vemos en 15 días. Gracias. Esto es Nacional Global. Gracias por habernos escuchado. Chao.